contigo.
La jubilación de Raúl Castro coincide con la peor crisis política, económica y social vivida por Cuba en décadas, afirma el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Agricultores independientes en Cuba no se fían de los nuevos anuncios hechos por el régimen para incrementar la producción de alimentos. Siguen disparadas las cifras por COVID-19 en Cuba. Se registran 11 muertes y 959 nuevos contagios. La policía política de San Luis en Santiago de Cuba cataloga de subversiva una novela para niños. Estados Unidos anuncia los planes de retirar las tropas que aún quedan en Afganistán para el 11 de septiembre. El gobierno de México confirma el despliegue de 12.000 uniformados para contener el flujo migratorio de Centroamérica. Y pese a las vacunaciones, América Latina sufre un embate de la pandemia con récord de contagios y muertes por el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 10:02 les contamos que el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha firmado a través de un comunicado divulgado este miércoles que la jubilación de Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista en Cuba coincide con la peor crisis política, económica y social vivida por la isla en las últimas décadas. Desde Ciudad de Panamá, Jacques Cire, director de estrategia de la organización, hizo estos comentarios.
Finaliza una etapa política muy importante para el país y a estas alturas ni Raúl Castro, ni el Partido Comunista, ni el gobierno ha rendido cuenta sobre su gestión. Le prometieron al pueblo cubano medidas para salir de la situación en que nos ha dejado un modelo fracasado en lo económico, lo político y lo social. Incluso se le prometió algo como darle un vaso de leche a cada cubano y ni eso han podido cumplir. Hoy tenemos un país empobrecido donde no solo no se respetan los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales. Un país donde a la gente le cuesta alimentarse, le cuesta obtener medicamento, incluso para enfermos crónicos o para cualquier enfermedad simple. Lamentablemente, hay poca voluntad política y el llamado que hacemos es a que comiencen las reformas económicas, políticas y sociales para resolver el problema de los cubanos hoy en día.
Y agricultores independientes en Cuba han reaccionado al anuncio de las nuevas disposiciones que implementarán las autoridades para tratar de incrementar la producción de alimentos. ¿Qué piensan? Eso nos cuenta Tomás Cardoso.
El gobierno cubano anunció este martes un paquete de medidas para estimular la producción de alimentos. Entre las medidas anunciadas se encuentran la venta liberada de carne de res y de leche, luego de cumplir las normas con la empresa estatal. Quienes cumplan los planes de producción tendrán el derecho a sacrificar un animal al año. También se anunciaron rebajas en las tarifas eléctricas, el agua, el precio del pienso y otros insumos. Campesinos desde la isla consideran que el anuncio es un reconocimiento del fracaso de la empresa estatal socialista para llevar los alimentos al pueblo y califican las medidas como pálidas e insuficientes. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, destaca que no hay cambios sustanciales de estructura en lo anunciado.
Están desviando la atención sobre objetivos falsos. No son medidas suficientes. Tienes que venderle acopio, tienes que transar con las cooperativas, tienes que transar con todos los métodos estatales. Sigue estando centralizada los precios de los insumos. No hay infraestructura, que es lo que hace falta para desarrollar un país, y eso no se crea en 3 días, y el pueblo está en estos momentos muriéndose de hambre.
El productor agrícola en Mayarí Holguín, Osmel Ramírez Álvarez, señala que se necesitan cambios verdaderos para estimular a los campesinos.
Va a ser muy bueno que bajen los insumos. No se habló de fertilizantes, pero debe bajar el fertilizante, si no, la gente no va a fertilizar ese precio que estaba, más de 800 pesos. El agua, la electricidad, sí, van a permitir algunas cosas, pero el Estado sí que tiene el privilegio de poner los precios, que no importa si te da negocio o no, ellos ponen el precio tanto de lo que te venden como de lo que te compran.
Andy Amaro, ganadero en Jovellanos, Matanzas, cuenta las limitaciones que enfrenta para producir.
Ahora mismo yo aquí en la finca estoy sin agua, no dejan insumos, no aparece un saco pienso. Si aquí se le enferma un animal, no hay nada que ponerle, porque aquí no aparece una medicina.
Para el agricultor Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, estas no son reformas profundas.
El campesino que lo produce no lo va a ver una producción de ganado, porque tienes que cumplir con acopio. A la vez que tú cumplas con acopio, ¿qué te va a quedar?
Y desde Bayamo, el campesino Emiliano González considera que continúa el papel central de la empresa socialista.
Eso es simplemente control del Estado sobre el campesinado. No es desarrollo económico, ni producción agropecuaria.
Durante el año 2020 murieron en la provincia de Camagüey más de 41.000 reses como resultado de la desnutrición, informó el diario estatal Adelante. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este miércoles otro récord de fallecimientos por el COVID, 11 muertes a causa de la enfermedad y 959 casos nuevos. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del martes 13 de abril, se eleva a 89.404 el total de contagios y a 478 el número de fallecimientos. El reporte señala que permanecen ingresados 24.600 pacientes, de los cuales 4.747 son casos activos. La Habana sigue acumulando el mayor número de contagios, con 527 casos nuevos, seguida de Matanzas, con 141, y Santiago de Cuba, 71. En un intento por controlar la pandemia, el gobierno cubano ha apostado por la inoculación con vacunas de producción nacional en la fase de 3 ensayos clínicos, lo que algunos expertos critican por la aplicación masiva de un medicamento hasta ahora en fase experimental. Entre tanto, doctores y pacientes expresan su opinión sobre el estado de las instalaciones de salud que vive Cuba. Ibe Pacheco amplía.
El mal estado de las instalaciones pertenecientes al Ministerio de Salud Pública en Cuba es blanco de constantes críticas. En las redes sociales, muchos son los que publican fotos del deterioro en que se encuentran los lugares donde son aislados u hospitalizados. Para adentrarnos en el tema, Radio Martí contactó en Holguín con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas.
Estuve en el Hospital Lenin, en el Hospital Clínico Lucía Íñiguez de aquí de Holguín y, por supuesto, en el Ernesto Guevara de las Tunas. Hay operaciones, en el caso de los neurocirujanos, que obligatoriamente tienes que estar haciendo radiografía. Deberían haber unos trajes equipados para que uno se proteja de estas radiaciones. Y realmente en Holguín habían alrededor, a veces cuando estábamos operando, habíamos hasta 5 en el salón y habían 2 que estábamos totalmente desamparados frente a las radiaciones. Pero en Tuna, por ejemplo, no había ninguno. Entonces los trajes que hay en Holguín son trajes que están viejitos ya, que realmente ya no cumplen su objetivo, pero están incompletos. No tienen la porción que cubre las glándulas tiroides y las parótidas. Y entonces te exponías a la radiación constantemente.
Desde Matanzas, la opositora Ania Zamora nos ofreció su testimonio acerca de lo que le tocó vivir durante un reciente ingreso en el antiguo Hospital Provincial de Matanzas.
Las empleadas de limpieza no tenían con qué limpiar, no hay con qué desinfectar nada.
En Facebook, un post donde se muestran las condiciones de insalubridad y deterioro del área de radiografía de un hospital cubano ha generado reacciones de muchos usuarios, entre ellos Claudia Mesa, quien escribía: todos los hospitales de La Habana, la parte de radiografía, están así. Trabajé muchos años en eso. Eso da pena. Asco me daba trabajar así, además que no había a veces ni agua para revelar una placa. El doctor y activista Roberto Serrano es fisiatra en Songo La Maya, Santiago de Cuba. Según expresó a Radio Martí:
hay equipamiento nuevo, o sea, ningún equipo se ha sustituido. Quiere decir, así son las lámparas y así es todo el equipamiento de fisiatría. Todo eso limita el tratamiento. Al tener menos equipos, son menos las opciones que tiene para poner un tratamiento lo más completo posible.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Insólita historia, la policía política de San Luis en Santiago de Cuba ha catalogado de subversivo una novela para niños. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? ¿De qué trata? Yolanda Huerga nos cuenta.
La seguridad del estado de San Luis en Santiago de Cuba confiscó varios ejemplares de la novela para niños Los árboles que querían volar, de Andrés Gómez Quevedo.
Permítame especificar que la novela es infantil, es todo un mundo de fantasía, que sí, es parodia de mi realidad, y no tanto de la mía, sino de realidades a las cuales he tenido acceso. Cualquier persona que esté ajena a esta realidad la ve como una historia de fantasía, pero ellos se deben haber sentido aludidos. con los personajes, con las situaciones.
Publicada en diciembre de 2020 por Chiado Editorial Kids, la obra recrea la historia de cinco árboles que, cansados ya de su tiránico monarca, recurren a la ayuda de un niño y de un hada para lograr su propósito. En la búsqueda de un polvo especial, conocen a personajes que luchan por sobreponerse a un entorno de miedo, persecución e impotencia, donde los fantasmas son los delatores que apuntalan al rey. El escritor regaló algunas copias de su novela a familiares y amigos en San Luis. Una vecina se acercó a la casa de sus padres, vio uno de ellos y se mostró interesada en leerlo.
Mi papá, dentro de su inocencia, por el orgullo de que su hijo publicó un libro, se lo prestó. Y como a los dos o tres días, rápido, él fue llevado a la seguridad. Le dijeron que mi libro era subversivo, contrarrevolucionario, que yo fui pagado por la disidencia, que yo soy un asalariado más.
Las fuerzas represivas obligaron al padre a confeccionar una lista de las personas que tenían copias para recogerlas, porque consideran que es una lectura indigna.
Mi libro lo pagué yo de mi bolsillo, lo escribí yo de mi imaginación, de mi esfuerzo. Nadie me contrató para escribir un libro en contra de nada ni de nadie.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio de Libertad Académica publicó su séptimo informe, donde se exponen las principales preocupaciones en materia de libertad académica y autonomía universitaria en el ámbito de la educación superior en Cuba. El documento titulado Restricciones a la libertad académica y otros derechos humanos de los universitarios en Cuba registra prácticas de discriminación ideológica en universidades de la isla, violatoria de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Entre los casos señalados durante los últimos años estuvieron los de los profesores Osmani Suárez Rivero y Julio Antonio Fernández Estrada, quienes fueron víctimas de varias violaciones a la libertad académica, su derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y del derecho al trabajo. El informe también llama la atención sobre la expulsión de Roger Rubio mientras cursaba el segundo año de la licenciatura en Pedagogía de Artes Plásticas, y el caso de Yulis Espinosa, quien sufrió acoso mientras cursaba la licenciatura de Economía en la Universidad de Camagüey por su activismo en el proyecto Varela. Investigadora de Amnistía Internacional, por su parte, comenta que diversos factores impulsan la emigración de países latinoamericanos, incluyendo Cuba y Venezuela, a pesar de las múltiples limitaciones impuestas por la pandemia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Carolina Jiménez es investigadora de Amnistía Internacional y habló sobre los pasos tomados por distintos gobiernos a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19. Carolina Jiménez resaltó los cierres fronterizos.
Diferentes gobiernos de las Américas tomaron medidas para restringir la movilidad humana, medidas que incluyeron el cierre total o parcial de sus fronteras.
Entre los que siguieron en intentos de migración se encuentran ciudadanos de Cuba, entre otros países, afirmó Carolina Jiménez.
A pesar de estas restricciones, personas de Cuba, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países se vieron obligadas a dejar de sus comunidades de origen para huir de la violencia generalizada, la pobreza extrema, la desigualdad y las violaciones masivas a sus derechos humanos.
La investigadora de Amnistía Internacional resaltó la segunda crisis migratoria en el mundo, que es la venezolana.
Venezuela sigue siendo la segunda crisis de refugiados más grandes del mundo, y las personas venezolanas experimentan grandes riesgos y situaciones de vulnerabilidad tanto en el tránsito como en sus comunidades de destino.
La investigadora de Amnistía Internacional hizo un llamado para que todos los países que realizan detenciones migratorias liberen a los detenidos y que toda persona pueda solicitar asilo y también contar con protección internacional independientemente de las medidas que cada país tome para mitigar el avance y efecto de la pandemia del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 10:13 les contamos que hay 23 grados en Camagüey, intervalos nubosos, vientos a 19 kilómetros. Más sobre el tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste. Un frente casi estacionario sobre el norte de Georgia, Alabama y Mississippi, que llega hasta otro centro de bajas presiones en el sur de la Luisiana. Pero este frente estacionario se reforzará y con un frente frío débil afectará el norte de la Florida y la bahía de Pensacola desde la tarde de mañana jueves. pero estará muy distante del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde continuarán reinando condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante el resto de la semana. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias centrales y orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Diez y quince avanzamos porque el líder opositor Juan Guaidó acusó al régimen de Nicolás Maduro de arriesgar la vida de los venezolanos cuando pudo pagar el año pasado la deuda para comprar vacunas por el mecanismo COVAX. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ofreció una conferencia de prensa este miércoles en la que cuestionó que el régimen de Maduro de la noche a la mañana sacó de debajo de la manga 64 millones de dólares para comprar 11 millones de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX.
Si la dictadura, de manera unilateral, que pudiéndolo haber hecho entonces hace 6 meses, 7 meses, de manera temprana, ha bloqueado una y otra vez el acceso, bueno, bienvenido a los venezolanos. Buena noticia, además, no utilizaron ese dinero para pagar más abogados de Saab y lo utilizaron en vacunas. Además, tiene doble ganancia. Evitamos que se robaran un dinero y lo pusieran donde hay que ponerlo, que es en la salud de la gente. Así que si ya pusieron la mitad, la Asamblea Nacional está dispuesta no solamente a colocar la otra mitad, sino de una vez el 2022 de COVAX.
El sábado pasado, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, anunció que Venezuela depositó 64 millones de dólares para comprar estos 11 millones de vacunas. Guaidó atribuyó esto como un triunfo de la presión de la sociedad civil.
Es un triunfo de la sociedad venezolana. El tema COVAX y que la dictadura tenga que aceptar, por la vía que sea, el ingreso de COVAX, nos acerca más a la vacunación. De nuevo, hay autobloqueos de la dictadura. Es decir, prohibir un tipo de vacuna es un autosaboteo, incluso para la dictadura, por cierto. Eso retrasa el ingreso de la vacuna deliberadamente por parte del régimen.
Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que Venezuela no solicitó una vacuna específica contra el COVID-19 al mecanismo COVAX y reiteró que el Ministerio de Salud del régimen de Maduro tiene información que justifica el uso de vacunas como la de AstraZeneca, de la que el régimen ha dicho ya que no entrará a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de Venezuela, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, hablando de vacunas, reiteró este miércoles que los fármacos que están en desarrollo en Cuba no son verdaderas vacunas contra el COVID, sino productos experimentales. A pesar de esta alerta científica, el presidente del país anunció que uno de esos productos experimentales, la vacuna Abdala, se producirá en Venezuela alcanzando 2 millones de unidades al mes. Al respecto, la academia subrayó que existe la urgente necesidad de tener un plan nacional de vacunación contra el COVID que sirva de soporte fundamental para todas las iniciativas que sean necesarias a fin de asegurar la inmunización de 15 millones de venezolanos. Son las 10:18. El presidente de los Estados Unidos anunció hoy sus planes de retirar las tropas estadounidenses de territorio Afganistán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Biden dijo el miércoles que Estados Unidos comenzaría su retirada militar de Afganistán el 1 de mayo y estaría completa antes del 11 de septiembre.
I concluded that it's time to end America's longest war.
Él dice que ha llegado a la conclusión de que es hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa. Dice que cuando asumió el cargo, heredó un acuerdo diplomático debidamente negociado entre el gobierno de Estados Unidos y los talibanes, que todas las fuerzas estadounidenses estarían fuera de Afganistán el 1 de mayo del 2021. Dice que solo 3 meses después de su toma de posesión, eso es lo que ha heredado ese compromiso, que quizás no es lo mismo que él hubiera negociado, pero fue el acuerdo hecho por el gobierno. Y eso significa algo. Dice que, de acuerdo con ese pacto y con los intereses nacionales del país, Estados Unidos comenzará su retiro final a partir del 1 de mayo de este año. El presidente dijo que los ataques del 11 de septiembre no pueden explicar por qué las fuerzas estadounidenses deberían seguir allí 20 años después del ataque terrorista más mortífero contra Estados Unidos. Actualmente hay unos 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán. El presidente dijo que Estados Unidos no puede seguir invirtiendo recursos en una guerra intratable y esperar resultados diferentes. Señaló además que es el cuarto presidente estadounidense que preside una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán, dos republicanos y dos demócratas, y que no pasará esa responsabilidad a un quinto. La reducción comenzaría en lugar de concluir el 1 de mayo, que ha sido la fecha límite para la retirada total en virtud de un acuerdo de paz que la administración Trump alcanzó con los talibanes el año pasado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la situación que enfrenta Estados Unidos en la frontera con México fue motivo de discusión este miércoles en el Congreso y también en el Ejecutivo. ¿Qué pasó? Jacopo Luzzi, de La Voz de América, nos amplía.
Estados Unidos se enfrenta a la crisis migratoria en la frontera con México a través de los esfuerzos de la administración Biden y su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que fue encargado por la vicepresidenta Kamala Harris para que resuelva la situación. Un escenario que, según la vicepresidenta, está mostrando progresos gracias al duro trabajo de Mayorkas. Sin embargo, para Harris es importante también abordar las causas subyacentes que provocan la migración. Uno de los medios fue discutir con expertos, impulsar la diplomacia con los países de Centroamérica y promover esfuerzos internacionales a través de las Naciones Unidas.
También tenemos que lidiar con las causas fundamentales. De lo contrario, estamos en un sistema perpetuo de solo lidiar con los síntomas. Nuestro enfoque es lidiar con las causas fundamentales y espero viajar con suerte, como mi primer viaje al Triángulo Norte, parando en México y luego en Guatemala, pronto.
Para Harris, los resultados no se verán de la noche a la mañana, pero expresó esperanza sobre el éxito de este esfuerzo. Empeño que también promueve el Congreso, donde en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, miembros de la administración Biden señalaron las razones que llevan a la migración en masa.
Inseguridad, falta de oportunidades y sobre todo desesperación de que la vida vaya a mejorar en Centroamérica. Nuestro trabajo es generar esperanza en Centroamérica de que pueden tener un mejor día y una razón para quedarse.
Esto ocurre cuando más de 60 legisladores demócratas pidieron a la administración de Biden que ponga fin a la dependencia de los albergues en la frontera, que atienden a los menores inmigrantes no acompañados. Estos lugares carecen de licencia estatal y en el pasado han sido señalados por sus pobres condiciones y desempeño. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El gobierno de México ha confirmado el despliegue de al menos 12.000 uniformados para contener el flujo migratorio de Centroamérica, con especial atención en los menores de edad. En Ciudad de México está Sara Pablo.
El gobierno de México informó que, como parte del plan para contener la migración de países de Centroamérica hacia Estados Unidos, se han desplegado 12.000 servidores públicos entre funcionarios federales y locales y agentes de seguridad y migración. El canciller Marcelo Ebrard precisó la cifra de elementos luego de que una portavoz de la Casa Blanca informara que Estados Unidos llegó a un acuerdo con México, Guatemala y Honduras para la protección de las fronteras.
En total, estimo que hay 12.000 personas de muy diferentes dependencias, focalizadas, porque es la distribución que nos dio el presidente, pero no de ayer, esto ya tiene más de mes y medio.
El canciller apuntó que se pondrá especial atención al caso de los niños migrantes no acompañados, que se ha convertido en una preocupación y un foco rojo para México.
Y la otra cosa que convenimos es, tenemos que ir por estos traficantes, porque esto es algo que no se había presentado en toda la historia. Nunca habíamos visto un tráfico de menores de este tamaño.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno ha tomado la decisión de proteger a los menores.
Se va a preparar todo lo que es atención a los niños, pero vamos a cuidarlos y a impedir que transiten y que sean utilizados para ingresar los adultos a Estados Unidos. Es grave.
México registró en marzo una cifra récord de 17.445 migrantes presentados ante las autoridades migratorias y 3.139 menores no acompañados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Nicaragua advierten sobre propuesta de reformas electorales restrictivas contra los derechos de los ciudadanos. Daliana Ocaña tiene los detalles.
La esperada propuesta de reformas electorales en Nicaragua ya está en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional y tras una primera revisión, analistas consultados por La Voz de América advierten que lejos de lo recomendado por la comunidad internacional, la propuesta del oficialismo restringe los derechos políticos de los opositores, entrega el control de las marchas en el marco de la campaña electoral a la Policía Nacional y limita el financiamiento para los partidos políticos. José Antonio Peraza, del grupo promotor de las reformas electorales, considera que la reforma propuesta por la bancada sandinista no abona una salida a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Lo que sí está claro es que es represiva, que es excluyente, que le está otorgando a la policía cosas que antes eran del Consejo Supremo.
Además, la reforma electoral presentada mantiene el control del Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista y demás partidos considerados como colaboracionistas en el Consejo Supremo Electoral, los consejos electorales departamentales, regionales y municipales y las juntas receptoras de voto. Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo a La Voz de América que las modificaciones a la ley electoral son cosméticas y referidas a aspectos meramente formales y no de fondo.
Se caracteriza por ser una reforma proscriptiva que viola los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses.
Para los analistas, la propuesta de reforma electoral impulsada por el partido de gobierno está muy lejos de las profundas reformas que demanda la oposición y la Organización de los Estados Americanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lagallo. Pepe.
Richard, muchísimas gracias, amigos oyentes. Atención, por favor, tenemos una noticia en desarrollo. En este momento, el pitcher zurdo de los Medias Blancas de Chicago, el cubano-americano Carlos Antonio Rodón, está lanzando un juego perfecto. Están a punto de comenzar el octavo inning. El cubano-americano a solo 6 outs de alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Rodón, 7 entradas completas, 0 hits, 0 carreras, 0 boletos, 4 ponches. Esto va a ser impresionante si el cubano-americano logra esta hazaña de lanzar un juego perfecto. Esto no es un no hit, no run, ¿ok? Un juego perfecto ocurre muy poco en el béisbol de las grandes ligas. Qué pena que no vamos a estar aquí cuando termine este partido, pero también les podemos decir que ya tenemos varios resultados finales en el béisbol de las grandes ligas, especialmente los Medias Rojas de Boston barriendo una doble cartelera en Minnesota contra los Mellizos, 3-2 en el primer juego, 7-1 en el segundo. Los Mets derrotaron a los Phillies de Filadelfia 5-1. Los Texas Rangers vencieron a Tampa Bay también 5-1. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Padres de San Diego 5-1. Ese resultado es muy común hoy en las grandes ligas. Johnny Cueto y los Gigantes de San Francisco blanquearon a los Rojos de Cincinnati 3-0, mientras que los Reales de Kansas City vencieron a los Angelinos de Anaheim 6-1, y los Cerveceros de Milwaukee blanquearon a los Cachorritos de Chicago 7-0. Los Cardenales fueron blanqueados por los Nacionales de Washington 6-0, y los Yankees de Nueva York perdieron por segunda vez en 12 horas contra los Azulejos de Toronto en Dunedin, Florida, 5-4, gracias a un jonrón de Pichet que los dejó en el campo. Partidos que están en desarrollo en este momento en Atlanta: Marlins y Bravos empatados 5-5 en el décimo inning. Los Tigres del Detroit doblegando por ahora a los Astros de Houston 6-3 en el octavo. Y los Dodgers venciendo 1-0 a los Rockies de Colorado, un partido que acaba de comenzar. Pero sin duda alguna, la noticia del día hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas, el pitcher cubano-americano nacido en Miami, hijo de padres cubanos, Carlos Rodón, lanzando un juego perfecto a punto de comenzar el octavo inning. O sea, este muchachito de sangre cubana está solo 6 outs de alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Rapidito, en el baloncesto de la NBA tenemos varios resultados finales. Derrotaron los Knicks a los Pelícanos por 10 puntos. Orlando Magic venció al Chicago Bulls. los y se me fue la página, no se preocupen, damas y caballeros, ya la recuperé. El Miami Heat acaba de comenzar su partido contra los Nuggets de Denver. Y en el soccer esta tarde, damas y caballeros, escuchen bien, terminaron los cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid eliminó al Liverpool con marcador agregado 3-1, tras empatar hoy 0-0 en Inglaterra. El Real Madrid avanza a las semifinales de la Champions League. El próximo contrincante del equipo merengue, el Chelsea de Londres. Al mismo tiempo, sí, el Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola, eliminó al Borussia Dortmund con marcador agregado de 4-2. Y ahora el Manchester City se topa contra el Paris Saint-Germain de Keylor Navas en las semifinales de la Champions League. Esos partidos se van a celebrar el 27 y 28 de abril, los de ida, el 4 y 5 de mayo, los de vuelta. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez al comando de nuestra consola digital desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cuba ampliará su control sobre el Internet y las redes sociales. Los detalles de esta información los entrega José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó que la norma denominada de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico establecerá un marco legal para contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio, entre otras cosas avanzadas por el ministro.
Lo más complicado, a mi juicio, que ha advertido el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, sobre este decreto, es que trae un marco legal a las telecomunicaciones y, bueno, pues traerá también la manera de contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio. Sí, asimismo, en la aldea virtual, en esos espacios digitales donde los ciudadanos cubanos hemos encontrado caminos para la información, para la denuncia, para la confluencia, para la convocatoria, esos mismos espacios que no podemos tener en las plazas físicas y que se han convertido en vitales para la sociedad civil cubana, ahora mismo podrían estar siendo muy afectados con el nuevo decreto ley dedicado a las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.
Aunque el contenido del decreto ley aún se desconoce, estará en línea con la Constitución de la República de Cuba, así como con los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales, según dijo el ministro de Comunicaciones.
Parece que regulará lo que considera el oficialismo las agresiones en el ciberespacio. ¿Es una opinión, una agresión? ¿Es un criterio diferente, una agresión? ¿Es la prensa no controlada por el Partido Comunista una agresión? Hay que estar muy al tanto, pero esto forma parte de una estrategia de la que ya conocemos algunos adelantos, como el tristemente célebre decreto ley 370, conocido también como ley azote, que ha intentado penalizar la libertad de expresión en las redes sociales y en la gran telaraña mundial. Así que atentos, porque las tijeras de la censura quieren seguir recortando voces.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y dos presos políticos han sido trasladados a centenares de kilómetros de sus hogares, como nos cuenta Yolanda Huerga.
A más de 850 kilómetros de sus hogares fueron trasladados los presos políticos Yosvani Sánchez Valenciano y Carlos Manuel Figueroa, ambos residentes en La Habana.
Yosvani Sánchez Valenciano me llamó desde la prisión de Guantánamo, donde había sido trasladado entre el viernes y el sábado. Esto lo utiliza el régimen dictatorial Castro-Canel para torturar tanto a los presos como a sus familiares.
Explicó desde la capital cubana el vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez. Sánchez Valenciano fue condenado en 2016 a 5 años y 9 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato y desorden público. Por su parte, el activista de derechos humanos Juan del Pilar Goberna, también desde La Habana, se refirió a la reubicación de Figueroa.
Carlos Manuel Figueroa Álvarez está cumpliendo una condena de 4 años con 10 meses. Esta condena la extingue en el mes de julio de este 2021. Lo han mandado para la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, casi 900 kilómetros de su lugar de residencia. Que se sabe cómo está ya la pandemia en las prisiones. Tenía visita para este 23 de abril. Lo han enviado para allá como algo de burla, para fracturarlo. Un disidente u opositor negro que se oponga al gobierno tiene una carga doble, sobre todo toda una nación de odio, de discriminación.
Alrededor del 20% de los presos políticos cubanos son afrodescendientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Herrera Bones, enfrenta en este momento una petición fiscal de 6 años de cárcel por un supuesto altercado por un policía que tuvo en el 2020. Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, dijo a Radio Martí que todo ocurre tras varias protestas pacíficas que ha llevado a cabo por estos días en las calles de La Habana.
El abogado, hacía varios días, me había notificado WhatsApp del tribunal del municipio de Octubre en La Habana. Le habían mandado una petición fiscal referente a una denuncia falsa por la que yo estuve 7 meses. Incluido en la prisión de Winnie para personas con VIH. Resulta que a mí me dieron la libertad bajo reclusión domiciliaria, exactamente. Pasó el tiempo y ahora no sé si es que por 2 o 3 manifestaciones que he hecho y mi activismo y las cosas que uno plantea que son la realidad de este país, ahora hicieron una trampa a la seguridad del Estado y el gobierno y el tribunal y todo es lo mismo y me están pidiendo 3 años por desacato y 3 años por atentado, cosas que son totalmente falsas. Yo tuve la oportunidad ayer de ver el expediente completo, mismo expediente con el cual un fiscal, que no sé cómo pudo hacer eso, está pidiéndome esa cantidad de años en prisión. Las declaraciones en las que se apoyan ellos, que supuestamente sustentan la denuncia que hace la supuesta víctima, que es un policía. Ninguna de las 5 declaraciones coinciden con la que dio el policía. Ahora, el policía tiene 3 declaraciones con fechas diferentes. Ninguna declaración apoya a la otra. No sé de dónde ellos se inventaron eso. Yo sí, como yo soy opositor, me manifiesto en contra del gobierno y cualquier cosa que ellos tengan en la mano, hay que poner lo que dice la seguridad y estamos manipulado y así, pues me dan la libertad de la prisión después de 7 meses exactamente cumplido con la condición de reclusión domiciliaria para tenerme ahí con un proceso abierto a la espera de que cualquier cosa que yo haga que no le cuadre, utilizarle eso en mi contra.
Y ante el venidero Congreso Partidista en Cuba, surgen muchas preguntas. ¿Quién será el reemplazante de Raúl Castro al frente del Partido Comunista de Cuba? ¿Se destrabará la economía en la isla? ¿El inmovilismo político será asumido por la nueva generación de militantes? Son muchas las interrogantes que Luis Guardia trata de resumir en el siguiente informe.
Este 7º Congreso será el último dirigido por la generación histórica.
Estas palabras de Raúl Castro en abril de 2016, en el cierre del 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, harían suponer su renuncia.
Es súper importante el Congreso porque por primera vez ya no va a estar al frente del partido una figura histórica.
El 8º Congreso del Partido Único se realiza este fin de semana, en un momento en que la isla comunista transita por una de sus peores crisis socioeconómicas.
Que le den la oportunidad a los jóvenes, que se elija totalmente en la calle, a ver cómo piensa el pueblo, porque estamos en un momento que hay que cambiar esto, porque si no, los cubanos van a quedar aquí el nombre nada más. Porque la cosa más mala de lo que está no se puede poner.
Tras más de 6 décadas de permanencia en el poder, pudiera iniciarse la era postcastrista dentro de un partido comunista que denota, según los entendidos, fisuras internas.
Hay una frase que se ha usado mucho que es somos continuidad. Si esa frase está inclusive en la propaganda que se está haciendo sobre el partido. Y yo creo que hay un grupo de gente que se opone a los cambios y utiliza la excusa del somos continuidad. Y hay otro sector que pone más énfasis en aquella frase de Fidel, cambiar todo lo que haya que cambiar.
La economía cubana sufrió una contracción de un 11% el pasado año. no da signos de recuperación en el presente y, según los entendidos, de este Congreso dependerá su futuro. El menor de los Castro, en abril de 2018, designó a su sucesor al frente de los consejos de Estado y ministros. Se espera que ahora nombre a su reemplazante. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y desde México y a través de un Facebook en vivo, la historiadora de arte y activista cubana Anabeli Ramos se refirió al octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, próximo a realizarse del 16 al 19 de abril, así como al impacto que tendrá sobre la oposición y al deber de todos los que persiguen un cambio en Cuba. Esta es una parte de sus declaraciones.
El Partido Comunista de Cuba, por muy vanguardia que ellos quieren ponerlo, en todo caso sería la vanguardia de la barbarie, ¿no? Y de la decadencia. Es decir, el Partido Comunista de Cuba hace mucho tiempo que no tiene ningún tipo de capital, ni moral, ni humano, ni de nada. Es decir, es una especie de rostro mal puesto a todas las arbitrariedades del sistema. Se sabe que los que gobiernan Cuba no son ni siquiera los del partido, se sabe que es una pequeña cúpula de militares y sus compinches, y que usan al supuesto partido, o sea, que es como una especie de cáscara sin contenido para prácticamente todo lo decadente y bárbaro que sucede en el país. Es decir, ese partido nosotros lo conocemos bien, tanto los que se han ido como los que están todavía dentro, como nosotros que somos jóvenes y que hemos crecido en esa simulación que el partido significa. Es decir, nosotros mismos hemos visto a muchos de nuestros padres pertenecer a ese partido sin creer lo que ahí se dice. Hemos visto cómo ese partido ni siquiera sabe qué cosa es el marxismo, ni siquiera esa basura, ¿entiendes? Y usan simplemente consignas que en algún momento vinieron de Fidel, en otro momento de Raúl y en otro momento no se sabe ni de quién. Y hemos visto mucha gente simular dentro de ese partido, hemos visto ese partido dentro de los centros de trabajo ejerciendo presión, esa presión ideológica que al final ni siquiera tiene ideas concretas detrás desde el punto de vista teórico ni de cómo se conduce un país, sino es simplemente la teoría de la represión. El partido ha estado siempre dentro de esas instituciones, dentro de esos de los trabajos de nuestros padres y de nuestros abuelos para ejercer una presión sobre personas que ya no son confiables.
Y en opinión de entendidos, los ensayos de las 5 vacunas que desarrolla Cuba contra el COVID solo crean un falso estado de protección y constituyen un riesgo por su masividad. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las opiniones del bioquímico cubano Óscar Casanella.
El científico cubano Óscar Casanella, profesor de inmunología, considera que un candidato vacunal que no tenga una eficacia mayor del 50% crea una percepción falsa de inmunidad entre la población.
Muchas veces los medios oficialistas cubanos dan la idea de que ya se está realizando como una campaña de vacunación y esto crea una percepción que es falsa de protección.
Las cifras de voluntarios en Cuba superan ampliamente las normas de las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Janssen, entre otras que ensayaron sus productos en fase 3 con menos de 50.000 voluntarios. Algunos críticos afirman que el proceso de ensayo en Cuba no ha sido transparente en cuanto a datos e información científica.
Hay cero transparencia en este tema. Yo no he visto un artículo que hable de qué número de eficacia ni en qué frecuencia están apareciendo o los efectos adversos graves y cuáles son estos efectos adversos graves.
Para los conocedores del tema, hay preguntas aún sin responder en esta fase 3 en Cuba.
¿Cuán eficaz es? O sea, ¿qué porcentaje de la población real que reciba la vacuna va a quedar protegida y cuáles los efectos adversos graves y con qué frecuencia? O sea, generalmente son de baja frecuencia y en fase 1 y en fase 2 no te das cuenta. Es en fase 3 donde te das cuenta y además la frecuencia con que puede aparecer estos efectos adversos muchas veces son uno en 10.000.
En días recientes, la Organización Mundial de la Salud desmintió versiones de que había concedido la categoría de excelencia a la Soberana 2, una de las 5 vacunas cubanas contra COVID-19 y que aún se encuentran en fase de ensayos clínicos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Bueno, 10:43, hay 22 grados en Holguín, noche despejada, vientos a 15 kilómetros. En otras noticias de América Latina, en Honduras surgen reacciones a las medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos para contener la migración irregular. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Diversas reacciones surgieron en Honduras luego de conocerse el anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre una serie de medidas que tienen como objetivo principal que Honduras, Guatemala y El Salvador desplacen unidades militares a sus fronteras para frenar las migraciones irregulares. Parte de este acuerdo, según dijo Estados Unidos a través de la portavoz de la Casa Blanca, es que Honduras accedió a establecer varios puntos de control a lo largo de la ruta migratoria con el compromiso de aumentar la seguridad fronteriza. El diputado Andrés Benedict del opositor Partido Innovación y Unidad PINU Explicó que esta medida no será suficiente ni mucho menos intimidará a las personas para que desistan de emigrar.
A nivel interno, a nivel justamente de la cooperación interna que debe haber, pareciera que no hay voluntad política.
Por su parte, el legislador Walter Chávez del oficialista Partido Nacional explicó:
los esfuerzos son constantes. El gobierno ha creado la Fuerza de Atención al Migrante y busca hacer conciencia de los peligros que puede tener cada ciudadano al momento de emigrar.
En tanto, el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, quien formó parte de la delegación del gobierno de Honduras que visitó Washington la semana pasada, hizo algunas aclaraciones.
No hubo ningún compromiso por parte de la delegación hondureña para poner militares en las fronteras.
El analista en temas migratorios, Graco Pérez, aseguró a La Voz de América que esta determinación tiene varios desaciertos.
Pero no podrá reducir sustancialmente el tema migratorio porque sus raíces se encuentran en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico.
Esta semana la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, informó que está poniendo su parte para abordar activamente los retos económicos de seguridad y gobernabilidad. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y tras el anuncio de los Estados Unidos de un acuerdo con Honduras, Guatemala y México para movilizar a sus agentes de seguridad, la frontera sur mexicana permanecía tranquila, pese a que hay 12.000 elementos entre militares y funcionarios encargados de controlar el fenómeno migratorio en el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que entre los miles de desplegados para frenar la ola migratoria hay agentes del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, que se encarga de los menores de edad. También hay miembros del Ejército y de la Marina. Los venezolanos no esperan que el gobierno de Nicolás Maduro esté dispuesto a suministrar vacunas contra el COVID-19 a todos los ciudadanos por igual. Así nos cuenta la historia Alejandro Marcano.
Más de 460 trabajadores de la salud han fallecido a causa del coronavirus en Venezuela.
No hay reportes de inicio en la red ambulatoria ni en la red hospitalaria de los hospitales tipo 1. A la fecha ya superamos los 460 profesionales de la salud fallecidos en toda Venezuela por esta pandemia del coronavirus.
Según estadísticas de los gremios de la salud, por lo menos 20 trabajadores de la salud fallecieron entre el 5 y el 11 de abril. Y a pesar del anuncio del régimen de su acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pocos creen que el oficialismo tenga intención verdadera de vacunar al 100% de los venezolanos.
El proceso de vacunación a través del sistema Patria es un proceso discriminatorio porque, en primer lugar, la vacuna debe llegar a todos los venezolanos sin ningún tipo de criterio de discriminación. No todos los venezolanos están inscritos en el sistema Patria, mientras que el 100% necesita la vacuna.
La Comisión Episcopal de Laico reclama una vacunación masiva, un plan urgente que comience a vacunar a la población, comenzando por los más vulnerables, los ancianos. Las autoridades sanitarias advierten que Venezuela está en su peor momento respecto al coronavirus.
Tenemos una estadística de más de un fallecido por día desde que inició esta pandemia. No es justo que nos comience inmediatamente un esquema de vacunación.
La Conferencia Episcopal Venezolana pidió un plan de vacunación transparente y confiable, con dosis certificadas, no de pruebas. La vida humana es sagrada e inviolable. La llegada de vacunas no puede supeditarse a negociaciones ni conveniencias e intereses políticos, aseguraron los miembros de la Iglesia Católica. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Actualmente solo dos vacunas contra el COVID están disponibles para Venezuela a través del mecanismo COVAX y su llegada depende de que se imponga el criterio sanitario sobre el político. ¿Qué es lo que pasa en Caracas? Carolina Alcalde.
Las de Pfizer y AstraZeneca son las dos vacunas contra el COVID-19 disponibles actualmente para Venezuela a través de COVAX. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro descarta recibir esta última debido a las complicaciones que se han registrado en países donde las han aplicado y asegura que va a escoger la vacuna con la que inmunizará a la población venezolana. En el caso del fármaco de Pfizer, se requieren condiciones especiales de refrigeración que Venezuela no está en capacidad de garantizar, entre otras cosas, por los continuos cortes eléctricos que se registran en el país, explica Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua, quien subraya que si no empiezan a llegar vacunas con un flujo más regular, difícilmente se podrá lograr la inmunización del 70% de la población.
Si quisiéramos utilizar alguna otra, pues no estarían disponibles en este preciso instante, que es cuando las necesitamos. Porque querer esperar por cualquier otra vacuna en este momento sería como estarse ahogando en el mar y que te lancen un salvavidas y decir que no te gusta el color y por eso vas a esperar el siguiente.
A través de su cuenta en Twitter, el presidente presidente Nicolás Maduro anunció que sostuvo una videoconferencia con representantes de la OMS, OPS y Gavi, con el fin de agilizar la entrega de vacunas. Consultado por La Voz de América, Crespo insiste en que la vacunación debe darse sin criterio político, sin sectarismo y con principios de humanidad, justicia e independencia operativa.
Hay que seguir presionando a quienes circunstancialmente ejercen el poder en Venezuela para que comprendan estas cosas, para que se dejen de trabas y de problemas políticos.
De las 800.000 vacunas que han llegado al país, 98.000 trabajadores sanitarios han sido vacunados de acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
América Latina sufre un renovado embate de la pandemia del COVID con récords de contagios y de muertes que nos los entrega Jorge Orellana.
Los rebrotes y las nuevas cepas del coronavirus afectan a América Latina, que sufre un nuevo embate de la pandemia del COVID-19, con récords de contagios en Argentina y Uruguay y de muertos en Paraguay y Venezuela. Mientras Colombia decidió confinar el fin de semana a 12 millones de personas para combatir la tercera ola de infecciones, el presidente Iván Duque dijo:
el caso particular de Bogotá se estableció que se va este fin de semana a aplicar medidas de restricción estricta a la movilidad viernes, sábado y domingo.
América Latina es la segunda región más enlutada del mundo, con casi 841.000 muertos. Argentina, en la víspera, rompió el récord de contagios con más de 27.000 nuevos casos en 24 horas. También informó de 217 muertes en un solo día. Uruguay también se ha convertido en el país suramericano con más muertos por el COVID-19 por millón de habitantes. Paraguay también vive el pico más alto de la pandemia, con 78 muertos en solo 24 horas. La directora del Hospital Nacional de Itaúgua, Yolanda González Barrios, dijo: sin embargo, Brasil sigue siendo el país que más preocupa, ya que supera las 355.000 muertes por el COVID, con una media de 3.000 fallecidos por día. Venezuela también sumó otros 20 muertos y más de 1.000 contagiados por el COVID-19, según el ministro de Comunicación de ese país, Freddy Ináñez. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:50, una edición extraordinaria de una noticia deportiva donde está uno de los nuestros demostrando que es uno de los grandes. Para eso, Pepe Lacayo, ¿qué ha pasado con el mundo del béisbol en estos instantes? Hay un protagonista.
Bueno, Richard, justamente en el noticiero a las 10:25 les dije que teníamos una noticia en desarrollo. El pitcher cubano-americano Carlos Rodón, zurdo de los Medias Blancas de Chicago, comenzó el inning noveno lanzando un juego perfecto contra los Indios de Cleveland, pero con un out, sin querer, tiró una curva que le pegó en el pie al catcher boricua Robertico Pérez, y eso fue el final del juego perfecto. De cualquier manera, con dos outs, en el noveno inning continúa lanzando un juego sin permitir hit ni carrera contra los Indios de Cleveland en este partido que es histórico para este jovencito nacido y criado en el sur de la Florida, aquí mismo en Miami. Estudió y lanzó para la Universidad Estatal de Carolina del Norte y ahora está lanzando a nivel de grandes ligas para los Medias Blancas de Chicago. Hay 3 bolas y 2 strikes contra el bateador en turno de los Indios de Cleveland. Y en cualquier momento hay un roletazo al tercera base. Este es el último out del partido. Carlos Rodón ha lanzado un no hit, no run contra los Indios de Cleveland, un juego casi, casi, casi perfecto, si no fuera por un pelotazo que le dio al catcher de los Indios, Robertico Pérez. De cualquier manera, continúa siendo una hazaña para este joven de 28 años de edad que ha sufrido numerosas lesiones en su carrera profesional y tiene un récord perdedor. Pero esta noche nadie se va a olvidar de el juego número 20 de no hit, no run en toda la historia de los Medias Blancas de Chicago. Así que nos quitamos el sombrero para acá con Carlos Rodón, que acaba de hacer historia en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas salieron airosos 8-0. Y para un equipo que tiene a 6 o 7 peloteros de sangre cubana en su alineación, muy pocos se hubieran imaginado que este zurdo, Carlos Rodón, iba a ser el héroe de la semana para el equipo de los Medias Blancas. En este momento, Dime, en este momento lo están felicitando todos los compañeros del equipo porque acaba de lograr la inmortalidad en el béisbol de las...
Aquí en nuestro departamento de estadística, Pepe, es el juego número 20 de la franquicia con no hits, no carreras. ¿De dónde es este chico, la familia en Cuba?
Bueno, este muchacho nació aquí en el sur de la Florida. No tenemos la información de a dónde son los padres, pero sabemos que son cubanos. Nació, se crió aquí, estudió, lanzó para la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Los Medias Blancas de Chicago lo reclutaron como número 3 en el reclutamiento universitario de este país. Y hasta ahora, en su carrera, aquí estaba viendo los numeritos de Carlos Rodón, que en su carrera profesional no ha tenido la mejor suerte del mundo. Es más, lo tuvieron que operar de la famosa operación Tommy John, la reconstrucción del ligamento colateral, y se ha perdido prácticamente la tercera parte de su carrera profesional debido a lesiones. En lo que va esta temporada, y te voy a decir que este es, por supuesto, el mejor partido de su carrera profesional, su primera victoria de esta temporada, 13 entradas lanzadas, 16 hits. Esta noche ponchó a 6 y en su carrera tiene 30 victorias y 33 derrotas con efectividad de 4.10. Así que hubo una jugada polémica en el noveno, justamente cuando todo el mundo estaba celebrando en Chicago la posibilidad de un juego perfecto. Vino esa curva que le dio a Roberto Pérez en el pie. Todavía estoy pensando que Roberto Pérez se pudo haber quitado del camino de esa curva. No lo quiso hacer. El umpire inmediatamente dijo, váyase para primera base. Y ahí fue donde se rompió el juego perfecto de Carlos Rodón, que, por supuesto, ese fue el único corredor que tuvieron los indios de Cleveland en todo el partido. Si nos vamos al box score, hubo varios cubanos en este encuentro. Carlos Rodón, por supuesto, fue el héroe, pero en la ofensiva tuvimos a Joan Moncada con 2 carreras impulsadas y también un doblete. Luis Robert Moirán con 2 imparables impulsada y anotada. Y tuvimos a José Abreu, que hoy se fue en blanco, pero negoció 2 boletos y se ponchó en dos ocasiones.
Qué bien.
O sea que un total de 5 peloteros cubanos en la alineación de los Medias Blancas de Chicago, y el que nació aquí en Miami, el chiquito Carlos Rodón, fue el héroe de la jornada, el no-hitter número 20 en la carrera de los Medias Blancas de Chicago. Estamos hablando de más de 100 años, okay, una franquicia que fue establecida el siglo pasado. Así que Carlos Rodón, el héroe de la jornada, y sin duda alguna vamos a celebrarlo todos nosotros aquí en el sur de la Florida.
Diremos entonces, Pepe, juego redondo, noche redonda, porque también ganaron los Marlins.
Así mismo. Bueno, yo les di la orejita a las justamente a las 10:25 y da la casualidad que lo pudimos meter para terminar. En
muy bien, Pepe, un gran abrazo y qué buena noticia. Vamos, porque hay otros cubanos que hacen noticia, bailarines cubanos que se llevan un premio de $10,000. Nos habla Roxana Romero.
Un grupo de bailarines cubanos tienen mucho que celebrar. Los integrantes de That Way mostraron su talento ante las redes sociales y ganaron $10,000. El grupo resultó ganador del envidioso challenge presentado por Ozuna y el cantante cubano Ovi. La actuación de estos ingeniosos artistas captaron la atención del boricua Ozuna, que ha compartido escenarios con numerosos reggaetoneros cubanos, incluyendo Ovi, con quien trabajó en el sencillo Envidioso. Ozuna publicó en su cuenta de Instagram: estos son los ganadores del Envidioso Challenge, nuestros niños y un grupo de jóvenes de Cuba. Los queremos mucho. No hay duda de que estos jóvenes dejaron al mundo entero boquiabierto con su videoclip en el que muestran su talento en este baile original para el llamado Envidioso Challenge. Yo mismo me doy lleno, que ninguna la... Ovi también aprovechó sus redes sociales para felicitar a los miembros de That Way. ¡Claro que sí! Aquí los ganadores de los 10,000 me pone muy contento que sean de Cuba. Todos sabemos la necesidad que vivimos en el país. Muchachos, les haremos llegar todo el dinero y se lo van a repartir como hermanos. Me aseguraré de eso. Y gracias a todos los niños que participaron y subieron sus videos. Según informes, los ganadores se desempeñan como bailarines principales del dúo Yomil y el Dani. Su líder es el bailarín, coreógrafo y director de espectáculos, Ernesto Rodríguez, Nasty That Way. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Radio Martí, desde el Estudio A, ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, que les desea una feliz noche. Gracias y hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.